Mira, la propuesta es la siguiente. Son dos partes de un tema, porque justamente, como siempre te digo, viste, para hacerlo más pequeñito y claro, vamos a hablar de algo que es central, que es la comunicación entre los seres humanos, que es como el aire que respiramos, ¿no?
Sí.
Hoy vamos a ver una parte, que es la potencia de lo no dicho, y la próxima vemos la segunda parte, ¿eh?
Perfecto.
Todo en nuestra vida es relación, la existencia misma es pura relación, y todo se comunica con todo, seamos conscientes o no de ello. Así como es imposible no relacionarse, también es imposible no comunicarse. Ahora bien, raramente prestamos atención a cómo nos comunicamos y qué es lo que nos comunicamos. Muchos creen que lo más importante es nuestra comunicación verbal, pero en realidad hay una comunicación mucho más poderosa que las palabras y de la que no siempre somos muy conscientes. No solo nos comunicamos a través de lo que decimos, lo más importante, lo más verdadero y auténtico, nos lo transmitimos de piel a piel, a través de lo que sentimos, a través de nuestras emociones y sentimientos. Un ejemplo muy cotidiano, muy sencillo, no sé, está la madre con un hijo, puede suceder en una pareja, y hay un clima tenso por algo que sucedió, suponete, ¿no? Entonces hay rabia contenida, enojo, etcétera. Y la madre le pregunta al hijo, ¿qué te pasa? Y el hijo le contesta, nada. Ese nada no es nada. Esta es una escena mucho más habitual de la que imaginamos. Tan habitual que sin darnos cuenta es así como se van levantando muros invisibles entre padres e hijos, en la pareja, desde lo más íntimo a lo más público. ¿Por qué? Porque nos cuesta, primero vimos cómo nos cuesta reconocer lo que sentimos, y una vez que uno lo reconoce puede expresarlo. Vamos siguiendo ese hilo, ¿verdad, Vero?
Así es.
La verdadera comunicación es de corazón a corazón. El primer rol que nos fue dado jugar en esta vida es el de hijos, ¿no? Y si somos hijos, pertenecemos a una familia. La familia es un lugar de intimidad, pero también de secretos, de cosas no dichas. Desde el punto de vista de la intimidad, y voy a la etimología que tanto me gusta a mí porque es el origen, vos sabés que etimológicamente íntimo es un superlativo de interior. O sea, sería como decir interiorísimo, ¿no? Es muy lindo ver la etimología, el origen de las palabras. Yo hago una abreviación, obviamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la intimidad, la familia tendría que ser el lugar donde nos sentimos en lo más interno de algo que nos protege y nos permite ser quienes somos. La familia tendría que ser el lugar de la intimidad más profunda. El problema es que no siempre esto es posible, lamentablemente. Es más, a veces se asiste a situaciones tan paradojales en las que pareciera que la familia es la antítesis y lo opuesto de íntimo, de intimidad. Trabajando con muchos adolescentes, ¿no? Te podría sintetizar las frases más comunes que vos escuchabas en los adolescentes. Por ejemplo, yo me siento un extraño en mi familia. Me siento totalmente incomprendido, y mucho más todavía una frase que un poco significaba no tengo ese sentimiento de pertenencia. Esto en adolescentes y también en adultos, obviamente, y en que los adolescentes cuando empiezan a expresarlo, ¿no? El niño lo padece también, pero no tiene las palabras para expresarlo. La intimidad, entonces, es el verdadero desafío de una familia. Es el grado de intimidad que sustenta una familia viva y real. El mayor dolor es la falta de intimidad y que se siente y se vive como un fuerte sentimiento de exclusión. El nivel de intimidad es fundamental en nuestros vínculos más queridos. Por lo tanto, ¿qué es una familia? Es familiar aquel que alcanza con nosotros ese nivel de intimidad aunque no compartamos el apellido ni el patrimonio genético. De hecho, hay un pasaje evangélico que es muy, muy fuerte, como siempre las verdades, hay pasajes que condensan profundos conceptos antropológicos y psicológicos. Uh-huh. Cuando Jesús estaba predicando y se le acerca a uno de los discípulos, creo, y le pregunta, ¿te están buscando tu madre? Y él dice, sí. ¿Dónde están mi madre y mis hermanos? Sí. Bueno, a eso se refiere, uh-huh. además de todo otro contenido que se le pueda dar religioso. Pero es decir, ese sentimiento de fraternidad, de familiaridad, es con quien realmente entablamos los vínculos más profundos. Sí. Ahora, son muchos, muchos, porque así nos adiestra, que no logran traspasar el cerco familiar de la familia de origen y quedan atrapados en un clan que no tiene nada que ver con la familia. Porque la madurez, naturalmente, nos lleva a atravesar ese umbral primigenio para crear, estemos donde estemos, ese clima de intimidad, y con quien estemos, ese clima de intimidad y de familia. Si te parece, hacemos acá una pausa, porque después viene
por
algo más.
Claro que sí. ¿Eh? Vamos al encuentro de la música. Ángela Zanutti junto a nosotros. Ya venimos.
Silencio.
Gracias, Martín, por la música. Seguimos dialogando con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, investigadora, tallerista, nuestro ciclo de disfrute, de viajar hacia nuestro interior, el poder ver quiénes somos, cómo estamos, qué queremos, estas preguntas tan importantes, ¿no? Ángela, con el tema del día de hoy, nos habla de la importancia de la comunicación entre los seres humanos. Y el título, La potencia de lo no dicho. Te seguimos escuchando, querida amiga.
Bueno, gracias. ¿Qué sucede cuando en una familia hay secretos, cosas no dichas, ocultas y silenciadas, ya sea de generación en generación o dentro del mismo núcleo familiar? Vos sabés que secreto, etimológicamente, en la raíz más primaria, significa sagrado, está relacionado con lo sagrado. Cada familia conserva algo sagrado y este núcleo secreto puede funcionar como un adhesivo que tiene unida a la familia o como un elemento que la puede separar o dividir. Los secretos antiguos o recientes que la familia se siente obligada a proteger hacia la fuera o hacia los mismos integrantes funcionan como corazas que retienen una enorme energía emocional. Como ya sabemos, nada puede quedar en la oscuridad. Siempre se busca, tarde o temprano, salir a la luz. Nada puede permanecer oculto, ¿no? Eso que se oculta busca manifestarse de alguna manera y lo hace bajo forma de situaciones problemáticas que se repiten una y otra vez, relaciones disfuncionales y hasta síntomas físicos. Lo mismo que sucede a nivel individual y personal, lo mismo sucede con el inconsciente familiar. Hasta ahora hemos venido hablando, Vero, del inconsciente personal, de todo lo que se oculta en nuestra vida individual. Ahora lo que estamos tratando de abordar y que todo está unido es del inconsciente familiar, así como hay un inconsciente social, cultural, lo que se llama también arquetipos, ¿no? Estos secretos de familia, aún los más antiguos, aún los más inconscientes, no permanecen inactivos, cristalizados en el tiempo en que sucedieron los hechos. Son activos, se mueven y buscan de una manera u otra manifestarse. Y son portadores de guiones y de esquemas que se repiten. Nuestro inconsciente lo sabe, aunque nuestra mente racional, nuestro sistema cognitivo lo ignora. Viste que hay de generación en generación que hay un esquema, una problemática que se repite, no sé, en algunas familias el gran obstáculo es obtener una autonomía a nivel económico, en otras familias es la dificultad de una autonomía emocional, es decir, se repiten vínculos muy simbióticos, dependientes, etcétera. Son los guiones, ¿no? Cada familia vos ves que hay un esquema de comportamientos, de creencias que se repiten. Entonces, cognitiva, es decir, la potencia de lo no dicho es aquello que no es dicho y que no es resuelto y se transmite de generación en generación, llegando a crear malestares que no sabemos por qué los padecemos. Cognitivamente no lo sabemos, pero sí emocionalmente. Y voy a dar ejemplos, dos o tres, para que sea bien claro, ¿no? Son ejemplos como para iluminar un poco de qué se trata. Hay miles, esto es lo más simple, digamos, ¿no? Un padre que en determinado momento le hace creer a su hijo pequeño que su madre murió en un accidente y en realidad se suicidó producto de una depresión severa. Con el pasar del tiempo, su hijo, el único hijo que tenían, va creciendo y empieza a estar mal, con trastornos de ansiedad, ataques de pánico y crisis depresivas. El padre, que es el que viene a la consulta, obviamente, no logra relacionar estos síntomas con el secreto, porque él mismo no lo considera un secreto, lo considera una omisión, que no puede herir al hijo simplemente porque el hijo no lo sabe. Nosotros tenemos una mente inconsciente, ya lo hablamos, que es el 85%, que se mueve y se expresa aparte de lo no dicho verbalmente. Era un secreto para la conciencia, para la mente consciente del hijo, pero no para su inconsciente. Una frase que fue muy conmovedora del papá, dice, de todo un trabajo, ¿no? Obviamente, porque esto era muy fuerte,
Sí.
Él llega a decir, comprendí que negando lo sucedido con su madre, le estaba negando su propia experiencia de dolor, de que pudiera ser su verdadero duelo y pudiera hablarme de su sufrimiento. Es como si le hubiese dicho, en esta casa no se habla del sufrimiento. De hecho, el hijo no lo habló, pero lo expresó a través de sus síntomas. El padre, con buena intención, creyó que los contenidos emocionales se pueden mantener bajo control. Por supuesto que a partir de este trabajo, los síntomas desaparecieron. Es para tener idea de qué estamos hablando, Vero, ¿eh?
Sí.
O, por ejemplo, un joven que a sus 22 años perdió a sus padres en un accidente automovilístico. Es muy largo contar cómo, pero bueno, llegó, a partir de ese hecho, él llegó a descubrir que era adoptado. Uh-huh. Cuando viene a la consulta, su dolor no era solamente de que fuese adoptado, sino el dolor más grande de este chico era que fue privado de un nivel de intimidad en el que se comparte la verdad, digamos. Y la frase que repetía una y otra vez, no entiendo por qué no me lo dijeron. Yo los amaba y me sentía muy amado por ellos. Su primera tarea fue elaborar esta herida y luego el duelo por la pérdida. Fíjate vos, ¿no? Entonces, estoy poniendo ejemplos que por ahí son como más claros. Hay muchas. Creo que también uno puede apelar a la propia experiencia de la propia familia, ¿no? Una vez había contado también de una chica, el tema de la adopción es mucho más común de lo que creemos, ¿no? El no poder decir, ahora está más abierto todo, ¿no? Pero antiguamente era más complicado, pero aún hoy, ¿no? Y hay muchos otros temas. Una chica que se estaba por casar a los 25 años, y dos meses antes se le desata un azúcar alta muy alto en la sangre, pero con serios problemas, ¿no? Entonces, bueno, haciendo todo un trabajo, ¿ves? Esa es la memoria emocional, esa es la memoria emotiva. Esta chica no sabía que era adoptada y que había sido abandonada en un cañaveral. La pregunta es, ¿por qué tuvo 25 años, por qué desató el síntoma en ese momento? Y esto también es importante tenerlo. En los grandes acontecimientos de la vida, como puede ser, por ejemplo, casarse, tener un hijo, recibirse o un logro profesional, lo que sucede psicológicamente es como que bajan las defensas. Y entonces el inconsciente, todo lo que tenemos guardado, tiene más posibilidad para expresarse. No es para arruinarnos la vida, sino para integrar, ¿no? Entonces, por eso apareció ese síntoma. No sé, son ejemplos que creo que pueden aportar, ¿no? Los secretos, la pregunta sería, ¿los secretos siempre se tienen que revelar? ¿Son candados que deben abrirse? Tomar conciencia de que somos herederos de una cadena intersubjetiva que nos precede. No nacimos de un reposo, como diría Doña Rosa.
Sí, puede entrar un termo.
Venimos a este mundo... Sí. Exacto. Venimos a este mundo como herederos de los sueños de nuestros padres, abuelos, de sus deseos no realizados, de sus renuncias. Nosotros heredamos predisposiciones de las cuales no somos conscientes. Poder empezar a tomar conciencia, y de esto la vida obviamente que se encarga, porque la vida tiende a que todo lo unamos y lo integremos, lograrlo nos otorga libertad respecto de lo que sucedió antes y no nos fue dicho. Porque lo que queda encapsulado es lo que no se logra transmitir conscientemente, ¿verdad? Dicho así, puede parecer una prisión. ¿Por qué nos toca afrontar aquello que las generaciones precedentes no pudieron resolver? También podemos verlo como la luz de la verdad que nos libera y nos ofrece una oportunidad para construir con estos ladrillos, entre comillas, que nos tocaron en suerte, cómo los queremos usar y qué podemos construir con ellos. La verdad es una faceta del amor y nunca puede dañar. El amor, tarde o temprano, todo lo ilumina y emerge en nuestra alma, si hacemos todo este proceso de conexión y de apertura, emerge en nuestra alma la compasión curativa, que nos emancipa de las cargas del pasado. Este es el tema de hoy.
Wow. Vamos a hacer la pausa, porque hay mucho que preguntar y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, hacemos lo posible en esta media horita que nos queda y también invitamos a la gente que pueda sumar sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias de familia, cuánto para decir acá me parece, y charlamos, seguimos charlando con Ángela Zanutti, ya venimos.
Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Continuamos dialogando con Ángela Zanutti. El tema del día de hoy es la potencia de lo no dicho. Como decía Ángela, hay muchas cosas para profundizar porque es tan rico lo que siempre nos traes. Lo primero que quiero preguntarte es sobre los niveles de intimidad o profundizar un poquito más en el concepto de intimidad en una familia y en relación entre los miembros de una familia, ¿no? Íntimo, interiorísimo, nos decías, qué bueno que está esta definición, qué buena que está esta definición para que nosotros podamos acercarnos más al concepto y al nivel, vos decías, hay diferentes niveles de intimidad. La pregunta es, ¿cómo determino yo el nivel de intimidad que tengo con los miembros de mi familia, dentro de mi familia? ¿Qué elementos me permiten conocer o determinar el nivel profundo o no que tengo para con un otro? ¿Hay forma de descubrirlo esto, Ángela?
Mira, esto está íntimamente ligado a todo lo que vinimos charlando. Es decir, hay como un hilo conductor, vamos de lo menor a lo mayor, digamos. Sí. Como de círculos más chiquititos a círculos más grandes. Empezamos por lo más íntimo, justamente, que es lo propio. Cuanto más una persona, para eso es necesario estar muy conectada con tus emociones, la propia con tu propia intimidad. Ese es un trabajo individual. Hay mucha gente que, como dijimos desde el principio, que vive de cara al exterior, vive en la periferia de sí mismo. Entonces, eso ya es un punto de partida. Es decir, para poder compartir la intimidad, tengo que dentro mío celebrar la propia intimidad. La intimidad es ese espacio sagrado, es nuestro espacio sagrado. De hecho, el mayor regalo que vos podés hacer a alguien en una relación de amistad, de pareja, o ni hablar de padres e hijos, es compartir la intimidad. Ese es el mayor don. No es compartir los conocimientos, ni compartir la intimidad, es compartir el espejo completo, ¿no? Como hablábamos en otro momento. Ahora bien, además de ver, mirar hacia adentro de uno mismo para ver cuáles son mis emociones, mis sentimientos, mi sentir más hondo, mi alma, por qué respira mi alma, digamos, ¿no? Bueno, también cuanto más uno profundiza sobre uno mismo, más vas profundizando en los vínculos que tenés alrededor, empezando por los vínculos familiares, los vínculos de pareja, padres e hijos. Cuanto más se vive desconectado de la interioridad, y te acordás cómo empezamos este ciclo, habitar el espacio interior, más la intimidad está en nuestro espacio interior, que es en nuestro espacio sagrado. Cuanto más desconectados estamos, más hacia afuera vivimos, que es como, reconozcámoslo y tengamos la humildad de reconocerlo, que toda la cultura, toda la educación nos lleva siempre en ese movimiento hacia afuera. Entonces, más desconectados, más nos va a costar encontrar ese sabor de intimidad, que es donde uno descansa. Cuando hay ese clima de intimidad, es donde uno descansa, porque no tenés que componer ningún personaje. Mostrás las maravillosas cosas que hay dentro tuyo y tu fragilidad, tu vulnerabilidad. Eso es compartir la intimidad. Y por supuesto, hay distintos grados. Es decir, la intimidad siempre es ese espacio sagrado, y ese espacio sagrado hay que custodiarlo, y en la medida en que yo estoy en profunda conexión con ese espacio sagrado que hay en mi interior, voy a saber decir sí y voy a saber decir no, en el sentido de poder abrir mi espacio o poder dejar entrar a alguien en ese espacio. Es decir, tiene que ver con la receptividad y la apertura. Ahora, lo que se vive a nivel individual se vive a nivel familiar y de relación. Es decir, si una persona es superficial, iba a tener vínculos superficiales. Es muy simple, es de adentro hacia afuera. Si vos, de hecho, en el camino de la vida, si uno va creciendo, va profundizando, aparece como un tamiz donde van los vínculos en la... Es decir, el sentido lógico de la evolución es que en la medida que uno va creciendo, los vínculos son más íntimos y más sagrados. No se trata de la cantidad, sino de la calidad del vínculo. Después, por supuesto, lo más íntimo es hacia adentro y después uno mismo. Por supuesto que a nivel social, cuando uno sale a la sociedad, a la vida social, no es que uno deja de compartir, hay distintos grados de intimidad. Vos no dejás de ser vos mismo, aún estés hablando en público, aún estés hablando estés en una reunión social. Esa es la intimidad, va de la mano de la autenticidad. Sí. Ahora, ese espacio íntimo y sagrado se comparte en los vínculos más íntimos, obviamente. Sí. Es como los círculos concéntricos, pero vos no dejás de ser vos mismo.
Claro.
Vos ves, a nivel social, perdóname, pero a nivel social vos ves que es una obra de teatro. Todos componen personajes, la política ni hablar, son guiones escritos. Totalmente. Pero también en la sociedad. No hay intimidad, no ves autenticidad.
Es cierto. Puede ser que yo haciendo el laburo conmigo mismo, ¿no? Hago el trabajo, empiezo a descubrirme a través de las emociones, empiezo a abrir esas puertas y me entusiasmo y pienso que el otro también se va a dar cuenta de eso, el que está conviviendo conmigo o al amigo o el quien yo quiero y el que yo estoy cerca. ¿Tiene que haber un otro despierto también para que haya un nivel profundo de intimidad? Es decir, yo estoy trabajando sobre mí, ¿no? Y despliego mi ser.
Sí.
Y el que convivo, que es el más cercano, en este caso porque hablamos de la familia, no tocamos el tema familiar,
sí,
no
sí,
encuentro
sí,
el
claro,
eco,
claro.
No encuentro eco ahí. Por eso me quedé pensando en ese adolescente que te dijo, Ángela, no, me siento extraño en mi familia, no me entiende. Entonces, puede ser que yo despierte y no encuentre el nivel de intimidad adentro y sí lo puedo encontrar afuera, por ejemplo.
Y sí, sucede. Bueno, en los chicos, en los adolescentes, donde porque curiosamente en la adolescencia empieza a pasar eso. Porque ya no es un niño, que es que para quien lo que le dice papá y mamá es suficiente y alcanza. Empieza a crecer en autonomía.
Claro, es un otro.
En pensamientos. Claro. Exacto. Y entonces empieza, sus demandas son más profundas y exigentes. Ya no quiere que lo traten como un nene, que incluso tampoco es enriquecedor, que un nene tiene que hacer lo que los padres dicen, sencillamente, es mucho más que eso, ¿no? Pero empiezan ahí el conflicto. Y en una pareja, por ejemplo, también, porque este es ¿no? Por supuesto, por eso quería incluirlo este tema, porque es algo tan importante, son partes, somos tan ricos los seres humanos. Podemos hablar de una faceta, de otra, pero esta faceta es muy importante porque el proceso de crecimiento y de evolución no es igual, no es tipo gemelos, digamos, ni en los gemelos sucede, ¿no? Pero, y justamente acá es donde empiezan los conflictos. De golpe, yo tengo una demanda de intimidad porque crecí en mi interior, que el otro no la tiene porque está en otro nivel. Bueno, ahí empiezan los conflictos. Bueno, esos son los motivos porque la gente empieza a sufrir, uno de los motivos. Lo cual es ahí. Ahora, hay algo que es muy importante, que es lo que yo siempre subrayo. Si vos has logrado que es la vida a todos nos va a llevar a eso, no es. Uno habla de trabajar, pero en realidad la vida una y otra vez te lleva a que cada vez mires hacia adentro, porque el espacio sagrado está dentro. Entonces, cuanto más familiarizado, ¿te acordás que hablábamos? Cuanto más familiarizado uno está con sus emociones, con sus creencias, con cómo es, familiarizado con uno mismo, porque antes que nada somos extraños para nosotros mismos. Eso es lo tremendo. Entonces, cuando se van cayendo todas estas barreras interiores, y entonces empezás a gustar ese calor interior amoroso, entonces ese calor de hogar que es la intimidad, bueno, eso después vos lo llevas a donde estés, ya sea en un vínculo íntimo, es decir, no desde la exigencia, es una invitación.
Claro.
Es decir, una vez que uno descubre algo, lo tiene que compartir, naturalmente lo comparte, invitando al otro. Uh-huh. Y ahí se verá,
claro,
obviamente. Ahora, vayas donde vayas, por eso yo decía, vayas donde vayas, cuando una persona está en profunda conexión con su interioridad, vayas donde vayas, creas un clima de hogar, manteniendo las distancias, aún estés trabajando con 40 personas. Pero eso se percibe, las personas que generan un clima de confianza, de relajación, a las personas que están componiendo un personaje. Y entonces hay tensión, hay juicio, ¿no? Ahora, lo que yo quería recalcar, que lo subrayé en algún momento hoy, es que la gran paradoja es lo que sucede en la familia. Ahí yo quería apuntar, ¿sabes?
Claro.
Porque tenemos que sincerarnos. Uh-huh. Bernard Shaw, que fue un gran dramaturgo irlandés, él decía, no hay seres más extraños entre sí que padres e hijos. Uh-huh. Y es lo que sucede. Entonces, lógicamente, como la intimidad es como el espacio interior del que hablamos, al cual no se puede renunciar, porque si no estás muerto en vida, digamos. Entonces, los chicos, ¿por qué se desatan la adolescencia? Lógicamente lo van a buscar afuera si no lo tienen adentro. En la familia, refiero, ¿no?
Sí, sí,
es decir, porque ese grado de intimidad, primero porque todo es relación. Entonces, y esto es lo que vamos a hablar la próxima. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar de nuestros verdaderos sentimientos y no de actuar un personaje para quedar bien, para, porque tenemos miedo a ser rechazados y nos vamos retirando y así se van levantando esos muros. Muchas veces, esto yo ya lo he dicho, Vero, muchas veces los padres llevan los hijos al psicólogo para ahorrarse el trabajo de construir esa intimidad.
Fuertísimo.
No hay psicólogo que valga.
Totalmente. Hay un montón de mensajes y re fuertes, o sea, está buenísimo que los incorporemos. ¿Te parece, Ángela, en la charla? Porque
dale,
me parece que van a aportar cosas buenísimas y podemos hablar y de algunos puntos muy especiales. Buen día, te dice Sandra. Ángela, ¿se debe decir a un hijo quién es su papá cuando se lo tuvo sola al hijo o cuando hay dos niños de diferente papá? ¿Hay que contarle al niño? ¿Hay edad para decírselo? Gracias, pregunta Sandra. Otro mensaje. Hola, Ángela. Buen día, Vero. Yo desarrollé artritis reumatoide a los 6 meses de la muerte de mi papá sin antecedentes familiares y no entiendo por qué. Alba. Buenos días, dice otro mensaje. Cuando una familia se convierte en clan por temas de comunicación, ¿qué hacer? Pregunta Jennifer. Buen día. Con respecto al tema, quiero contar que tengo varios nietos. El mayor, con 12 años, me pregunta cómo murió mi papá y todavía no puedo contarle que mi papá se suicidó. ¿Es hora de contarle la verdad a esta edad? Zulma de Resistencia. Buen día, Radio María. Creo que todo se sanaría si se hablara y se dejaría de esconder, cuando ya nada se puede ocultar porque todo sale para afuera. Marcela de Vespucio, en Salta. Hola, buen día, soy Sebastián de San Bernardo. Perdón por la brutalidad del comentario, pero entonces es mejor o llegar a ningún logro o alguna meta, ya que se disminuyen las defensas, uno termina enfermándose. Mi señora, después de años de estar casados, recibidos y con hijos, logramos la compra de nuestra casa y a la semana enfermó de un cáncer terminal, que gracias a Dios logró transcurrir 4 años, pregunta Sebastián y cuenta su historia. Gloria de Salta, quiero preguntarle a Ángela, cuando uno se crió sin amor, falta de ausencia de padres, ¿cómo se hace? Gracias, dice Gloria del Carmen desde el norte del país. Ángela, un placer escucharte, me abriste los ojos a un mundo nuevo, te admiro desde lo más profundo del corazón. Quiero saber cómo administrar ese secreto familiar de años. Mi papá fue asesinado cuando estaba embarazada de mi nena hace 4 años, de mí, debe ser, nena de 4 años, y mis nenes tenían 5, pero quieren preguntar qué pasó. Si bien les conté que no murió naturalmente, ellos quieren saber más. ¿Qué hago? Pregunta Silvina. Buen día, bendecido día, Ángela, tengo 56 años, algo que me marcó para siempre, que mi abuela paterna en una pelea de familia me dijo, andate de mi casa, vos no sos hija de mi hijo. Yo tenía 5 años. Y hace algunos años mi papá me dijo que quería un ADN, nos dice Rosalba. Bueno, es fuerte en los testimonios, Ángela, y sí. Aquí surge el tema de los niños mucho, ¿no? El tema sí. De le cuento, no le cuento, ¿qué hago? Esa claro. Edad no es para contarle esto, hay que decirle claro. Todo a los chicos, ¿qué dan la propicia? Claro. Vuelve como esto redundante en los mensajes, ¿no? Sí.
Mira, es fuerte, Vero, pero a mí me alegra que salgan estas cosas, porque esta es la vida que transitamos todos los días. No es el cuentito de las películas de Hollywood, ¿comprendés? Esta es la vida, ¿entendés? Entonces, la otra vez escuchaba así unos colegas que decían, sí, porque el amor de una madre, porque la madre que acompaña, y yo digo, y yo pensaba, digo, ¿a quién le están hablando? Sí, claro. Justamente lo que vemos es la dificultad que tenemos para encontrarnos con el amor. Es decir, es como que todo el tiempo nos estamos mintiendo, ¿no? Estamos falseando la realidad. Entonces, respecto, es fuerte porque es la vida misma, pero no para asustarnos, para resignarnos, sino que esa misma potencia es lo que nos potencia, valga la redundancia, para movilizar nuestro verdadero potencial, ¿no? ¿Cuál es? Esa pregunta la hacía, si los secretos siempre se tienen que revelar o abrir, o se tienen que abrir esos candados. ¿Qué lo marca? Por eso di esos ejemplos. Lo que marca es el umbral de dolor. Es decir, muchas veces, como ese papá no le dijo, pero porque pensaba que no lo iba a hacer sufrir. ¿Comprendés? Entonces,
sí, no quiero que sufra, no es una, es una, es una frase, ¿no? No, no se lo digo, pues no, no quiero que sufra, ¿no? Y otros dicen, ¿se dañará la psique del niño? Es decir, si yo le digo, tu abuelo se suicidó, por ejemplo, ¿no? ¿Se daña la psique de ese niño? ¿Le queda como una marca? Ese es el miedo que tienen muchas personas, según también algunos mensajes que fueron llegando acá.
Mira, vamos a ¿viste como cuando los padres a veces lamentablemente se tienen que separar la pareja, ¿no?
Sí, sí.
Y muchas parejas que dicen, no, no nos separamos por nuestros hijos.
Sí.
Es el mismo, es decir, esta tendencia, lo vimos la semana pasada, creo, no me acuerdo, esta tendencia a proyectar en los hijos las propias dificultades. Es decir, la dificultad está en nosotros los adultos. En la medida en que nosotros nos familiarizamos con nuestras verdades más gozosas y más dolorosas, como en este caso, más lo vamos a poder transmitir. El problema no son los chicos, somos nosotros. Un chico son más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no son tan mentales y no se falsean la realidad. Entonces, tienen esa inteligencia que está más conectada con lo sagrado, con ese espacio sagrado, con lo más profundo, con lo más intuitivo, y captan enseguida, no captan el concepto, pero captan enseguida, porque lo que el adulto lo que está, se tiene que preguntar, antes que nada, es ¿por qué retengo este dolor? Porque todavía no está procesado. Cuando uno procesa el propio dolor, cuando elabora el propio duelo, después las palabras vienen solas. Entonces, yo pongo el acento en esto. No es el problema los chicos, son nuestros miedos y nuestro dolor no elaborado el que nos impide hablar con claridad. Hay una película maravillosa, no recuerdo bien cómo es, una película francesa, creo que se llamaba Popette, pero está hecha con una delicadeza que muestra el duelo de una nena, creo que tenía 3-4 años, que había fallecido la mamá, y muestra cómo un niño vive el duelo. O sea, un niño está más capacitado, si se quiere, emocionalmente. Lo que se supone que un adulto tiene que proteger, la función de un adulto es proteger y acompañar al niño.
Sí.
Entonces, primero, ¿cuán elaborado está ese dolor en mí? Si yo no lo tengo elaborado, no lo tengo asumido, integrado en mi historia, obviamente lo mismo, esa ansiedad, esa angustia se la voy a generar al niño. Y segundo, que el niño ya lo sabe. Son los ejemplos que acabo de dar, digamos. Ahora, antes que nada, reconocer con humildad que uno no está preparado para decirlo. No es el niño que no está preparado. Siempre es desde el adulto hacia el niño. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Nosotros no nos separamos por nuestros hijos. No, no se separan porque tienen miedo de mirarse a la cara y ver lo que hay y lo que no hay en la pareja. Los hijos lo que necesitan es un clima de autenticidad y verdad en el amor, ¿no?
Sí, por eso me quedaba muy grabada esta última frase que decías, ¿no? Y creo que de ahí parte todo. Que la verdad es una faceta del amor, que nunca puede dañar el amor. La verdad es una faceta del amor. Qué profundo, qué belleza. Pongo dos grabaditos, Ángela, si te parece, para que no nos queden afuera los mensajes grabaditos y hacemos después el cierre.
Hola, buen día, Radio María. Quería hacer una consulta con respecto a cuando una parte, vamos a decir, decide por la verdad y los demás miembros, o vamos a decir el clan sería, quieren seguir manteniéndolo oculto. En este caso, la pregunta concreta es, la verdad siempre busca salir a la luz y la otra parte quiere permanecer en lo que es un engaño. ¿Qué sería la solución? ¿Hay solución a esto o hay una reestructuración nueva para la persona que decide por la verdad? Gracias, Radio María. Gracias, Ángela Zanuti. Gracias por todo.
Buenos días. Acá escuchando, como siempre, muy atenta el programa. Es verdad, los secretos llegan en un momento de la vida que nos perjudican. Por lo menos a mí me pasó que al guardar muchas cosas que me han hecho muy mal en mi niñez, en mi adolescencia, y bueno, en mi vida, vamos a decir, en lo que llevo de vida. pero más en mi, en lo que era mi niñez y adolescencia. Y bueno, cuando tuve una situación de salud que me pegó muy fuerte, porque también se mezclaron situaciones familiares, mi hijo me dice: mamá, habla, porque cada vez estás mal, te vemos mal. Yo le digo: yo estoy bien, yo no me daba cuenta. Y me dice: bueno, habla, por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué sentís? Bueno, yo ahí quería decirle, yo no sé hablar de mí, porque siempre me callaron cada vez que yo quería contar algo. Entonces me dice: bueno, pero ¿quién te calló? Hoy no está, estoy yo, que soy tu hijo. Estaban con mi nuera. Me dice: vos habla, por favor, mamá, habla. Y bueno, hablé, lloramos. Me consoló, me abrazó, sentí mucho alivio y me emocionó porque fue algo muy lindo en ese momento. A pesar de todo lo que yo estaba contando, fue una liberación muy grande para mí, porque él me dijo: mamá, nosotros estamos acá con vos, nunca más nadie te va a hacer callar ni te va a hacer daño, porque estamos nosotros para defenderte. Y ahí empezó toda mi liberación, liberarme de todo lo que tenía y aprendí y aprendo cada día a soltar cosas que no me gustan, a decir: esto no me gusta, esto me hace mal, que antes no lo sabía decir. Perdón por que he sido extensa seguramente en el audio.
Gracias a estas dos queridas hermanas. Ángela, lo que tengas ganas de decir.
Bueno, creo que hasta podríamos cerrar, pero la primera persona que planteó un problema y después ella misma planteó la respuesta, es decir, o una que ella decía de quién, cuando una persona está más cerca de la verdad y el clan, porque eso es un clan, un clan no es familia, y muchas familias son puro clan. El clan exige. Una familia, en el sentido más profundo de la palabra, comparte. Y ella decía que, bueno, o en todo caso renovar uno, en fin, se contestó ella. Pero lo que finalmente, fíjate, el punto más problemático de todos nosotros es el miedo. El miedo a vivir, el miedo a sentir y, por supuesto, el miedo a hablar, porque ¿de qué queremos hablar los seres humanos? De lo que sentimos. Ahí se genera ese sentimiento de fraternidad, de intimidad. Por eso decía que las familias son muchas veces son amigos, son compañeros que uno encuentra en el camino, ¿no? Entonces, acá la clave fundamental es, yo recién hablaba de la compasión curativa, es decir, que nada tiene que surgir desde la exigencia, todo tiene que surgir desde el amor. Si es amor para mí, es amor para el otro. Pero, por supuesto, siempre requiere un trabajo interior. Siempre tenemos que estar en profunda intimidad con nosotros mismos para luego irradiarla. Y el sufrimiento, como esto, todos los testimonios que han hablado, es que es el sufrimiento es el indicador. Cuando hay mucho sufrimiento, sea a través de una enfermedad física, a través de un clima emocional intolerable en una relación, es porque hay cosas no dichas. ¿Y qué son esas cosas no dichas? Es nuestro sentir más profundo. De hecho, como decía, y con esto termino, Vero, la verdadera comunicación es de corazón a corazón.
Gracias, querida Ángela. Seguimos camino el próximo viernes, ¿no? Seguimos extendiendo este tema desde otro punto de vista y también desde la riqueza que nos traen los propios oyentes. Agradecerte este nuevo encuentro de Disfrute, querida amiga.
Bueno, un gran abrazo a todos y a vos, Vero.
Un abrazote.